Estamos ya en comunicación con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, apreciado Luis. Un gusto saludarte, Luis. Ya voy a tu audiencia, a las órdenes.
Estoy acá en compañía de Estela Ruiz Díaz para esta conversación, presidente. Y me gustaría empezar de manera diferente. En estos días vi que hubo un video donde vos explicabas un poco tus 2 años de administración, digamos, las cosas que se hicieron. Creo que hay muchas cosas que se destacan, ejecución de obras públicas, que hay un récord histórico, bueno, las medidas acertadas sanitarias en un principio, pero vos sabés que en este momento hay una situación, una sensación, digamos, de bronca en la gente por lo que supone la pandemia, por los casos de corrupción en grado de tentativa, si querés, que se dieron. Entonces me gustaría arrancar, presidente, preguntándote desde tu punto de vista, ¿cuál crees que fue tu principal error en estos 2 años? ¿Qué cosa vos analizás y le querrías decir a la gente que te está escuchando, en esto me equivoqué? No sé si pedir disculpas corresponde, ¿no? Pero que vos digas en tu análisis, esto hice mal o pude haber hecho mucho mejor.
No, seguramente muchas cosas habré hecho mal, Luis. No sé si tengo un tema específico. Tal vez hicimos en todo este tiempo mucha evaluación sobre nuestra comunicación, por ejemplo. Tuvimos problemas y tenemos problemas de una comunicación adecuada. A pesar de que hacemos un gran esfuerzo, yo les pido siempre a los ministros que estén a disposición de los medios de comunicación, de los formadores de opinión. Tratamos de hacer una campaña para poder comunicar adecuadamente en nuestra gestión a la ciudadanía, pero sí creo que es una falencia no articular mejor una comunicación más directa con los formadores de opinión primero. De los formadores de opinión y de todo el dispositivo mediático. Segundo, te diría que abandoné un poco, Luis, lo que es la gestión política. Me tocaron 2 años muy duros. El primer año, una desaceleración económica, recesión económica regional, problemas climáticos que generaron un impacto directo a nuestra economía, a la productividad principalmente en el sector agropecuario, bajaron los precios de los commodities, bajó la productividad por los problemas climáticos que tuvimos, hubo una desaceleración importante, eso generó una presión para la conducción de la nación que me obligó a dedicarme 100% de mi tiempo para construir políticas públicas, políticas anticíclicas, hacer una evaluación de las ejecuciones presupuestarias. O sea, me dediqué mucho tiempo a la gestión administrativa, abandoné mucho la gestión política. Entonces creo que eso también me alejó de poder tener voceros adecuados principalmente en el Parlamento de la Nación, ¿verdad? Y la construcción de consensos también, ¿verdad? A pesar de que tuve mucho respaldo en estos 2 años del Congreso en general. Pero realmente tuve 2 años difíciles cuando empezamos a salir del primer año duro en febrero, vos sabés, porque conocés, seguís las informaciones de la dinámica económica. Empezamos a salir, en enero tuvimos un 4% de crecimiento, en febrero 7,1% de crecimiento, fruto de las políticas anticíclicas que llevamos adelante. De hecho, tuvimos casi 8 meses de crecimiento. Y bueno, y en marzo nos encontramos con la pandemia y de vuelta otro año complicado. Y de ahí en adelante pudimos haber cometido muchos errores porque fue una, y es una situación donde no hay una receta previa. Acordate también, tengo que incluir en el primer año la crisis del juicio político, ¿verdad? Entonces tuvimos 2 años muy, muy complicados. Yo no creo que a ningún otro presidente en toda la era democrática le haya tocado 2 primeros años tan complicados. Y sumarle que yo empecé con un Partido Colorado absolutamente dividido. En la inauguración de nuestro mandato, Luis, no se fue el presidente de mi partido y la mitad de los congresistas de nuestro partido no se fueron a la inauguración de mi mandato. Todo presidente tiene empieza con su partido unido y con una con una luna de miel como le conocemos en sus primeros años. Sin embargo, yo empecé con muchas turbulencias políticas y eso sumado a una coyuntura económica adversa, luego lo de la pandemia. Entonces no pudimos construir una comunicación adecuada, no pudimos articular consensos adecuados, me alejé de la gestión política y bueno, y a lo mejor también en todo este tiempo habré cometido otros errores, principalmente desde que se inició la pandemia, no sé, eso seguramente el tiempo hablará, pero no sé, no puedo identificar un tema específico, ¿verdad? Pero estos son los temas que yo evalué y que evaluamos nosotros en equipo sobre lo que tenemos que mejorar en este tiempo que nos queda en la conducción nacional.
Ahora, presidente, vos hablabas de dos elementos que me parecen clave, el tema de la comunicación y el tema de tu rol político. Y vos sabes que la comunicación en política no es solamente lo que uno diga, sino sobre todo las señales. La principal crítica que te hace la opinión pública, eso es lo que se lee y lo que se siente en la calle, es que tiene la sensación de que aquella frase tuya, caiga quien caiga, cayó en saco roto. Porque muchos de tus colaboradores fueron denunciados y pasó demasiado tiempo antes que dejaran el cargo. O sea, la acción política y todo lo que la gente que trabaja contigo sabe perfectamente que sus cargos son fusibles y que en aras de mantener tu crédito político, que es fundamental para tener gobernabilidad y para que vos puedas ejecutar los planes que tengas, ellos pueden eventualmente ser sacrificados, entre comillas. Sin embargo, eso la gente no lo sintió así. En los escándalos que hubo, en los problemas graves que tuviste, nunca apareciste diciendo, hoy se va fulano. O apareció la denuncia, hasta que sepamos si es inocente o no, se queda fuera del cargo. Entonces, quedó una sensación de frustración, hasta si se quiere, de estafa con aquello de caiga quien caiga. ¿Qué le decís a la gente que hoy tiene esa sensación de que esa fue una mentira política porque no lo sintió en tus dos años de gobierno?
No, yo creo que es no es así. De hecho, yo no creo que haya habido en ningún tiempo donde tantos entre políticos y funcionarios de gobierno están siendo procesados. Este presidente Luis no llamó nunca a ningún juez, a la fiscala, para impedir ningún proceso de investigación. Hay legisladores de nuestro partido que ya no están en el Congreso, hay algunos que están inclusive con prisión de mi propio equipo. Entonces, no sé, yo no siento así, y todas las renuncias que se dieron a través de denuncias periodísticas, que yo las reivindico como una gran herramienta en la búsqueda de la transparencia, pero sin, como acabas de decir, sin todavía una sentencia firme y en algunos casos ni siquiera imputación. Yo mismo he hablado con mis colaboradores para que den pasos al costado y presenten su renuncia. Todas las renuncias presentadas fueron a través de un diálogo con el presidente de la República y un pedido del presidente de la República expreso, a pesar de que en muchos casos fueron por denuncias periodísticas, que reitero, yo las reivindico, por más de que no den gusto, como una herramienta importante, un gran trabajo de investigación periodística que nos ayuda a nosotros a tomar medidas. Otro tema, Luis, sí. Yo soy el primer presidente que tomé una decisión de fortalecer la Secretaría Anticorrupción, trayéndole a personas que han tenido una trayectoria de lucha contra la corrupción en la Fiscalía, que no son de mi partido, que no me votaron, y justamente por eso los traje, para que me sirvan de contralor a mí mismo. Yo les puse enfrente de la Secretaría Anticorrupción y fortalecí el rol de investigación interna, diríamos, porque vos sabés que la Secretaría Anticorrupción tiene un rol más bien de construir políticas públicas de fortalecer todas las unidades anticorrupción en todos los ministerios. Sin embargo, yo les fortalecí y les di una misión específica de controlar nuestra propia administración.
Está bien, pero
entonces yo entiendo a lo mejor
pero
que la gente quiera que yo...
Este ¿sí? tema nomás, presidente, o sea, vos sabés que en política es como la mujer del César, no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Vos decís, yo conversé con ellos para que se retiren, pero eso nunca se sintió públicamente. La sensación que quedó es que ellos terminaban
Luis, yo creo que es injusto. Nadie renuncia por sí solo, Luis. Yo creo que todos somos conscientes. Nadie quiere perder su cargo. Todos aquellos que presentaron renuncia a través de una conversación con el presidente de la República. Y yo te pido que hagas un análisis de cuántos presentaron su renuncia en mi tiempo en 2 años. Uh-huh. Son muchos, ¿verdad? Entonces, sí, a lo mejor la ciudadanía quiere un presidente más drástico. Yo creo en la construcción de una conciencia democrática e institucionalista, ¿verdad? Pero también creo en una conducción política que pueda despejar las dudas o por lo menos enviar un mensaje cuando la ciudadanía necesita mantener su confianza en la conducción de la nación. Eso coincido absolutamente contigo, ¿verdad? A lo mejor la forma no podamos coincidir, pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Y todos quienes de alguna manera a través del dispositivo mediático se iniciaron procesos de investigación, todos fueron salieron de sus cargos, ¿verdad? Absolutamente todos,
presidente.
Principalmente cuando los hechos se dieron en mi administración.
Uh-huh. Presidente, buenos días. ¿Usted nos podría explicar en qué consiste la operación Cicatriz? Lo que sabemos es que es un acuerdo de dos movimientos, de Honor Colorado y de Añetete, con vistas a las elecciones municipales, y que le va a dar gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Eliminar el fantasma del juicio político. Pero, sin embargo, hace falta saber si usted tiene una agenda nacional de políticas públicas con el con Honor Colorado. Y repito lo que usted dijo, dice, abandoné la gestión política y me alejó de tener voceros en el Congreso de una construcción de consensos. ¿Qué significó esta operación Cicatriz en el imaginario colectivo? Que usted tiene un liderazgo débil, subalternizado a Horacio Cartes, y eso se acrecienta por la operación secreta. Se sabía públicamente de la operación, pero no se sabe en qué consiste. Hemos hablado nosotros con varios dirigentes de Añetete y decían, no, ese es un acuerdo entre Mario Abdo y Horacio Cartes y nosotros no sabemos más que eso. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué consiste la operación Cicatriz? ¿Es solamente evitar que Horacio Cartes lo destituya del poder?
No, primero, yo respeto todas las opiniones, ¿verdad? Ahora, y en algún momento se evaluará, muchas evaluaciones, Estela, a lo mejor no valen la pena hacerla en el momento, ¿verdad? Porque yo siento que no son ni siquiera necesarias, porque yo no tengo ese, yo me siento tranquilo por los resultados que estamos teniendo en términos del la construcción de consensos absolutamente necesarios para la República. No es por, y lo digo, mira, pueden creer o no, pero no es por temor al juicio político, es mi obligación. Imagínense, yo soy presidente hoy de la República, ¿verdad? Yo tengo la obligación de construir políticas públicas, tenemos un plan, tenemos muchos desafíos, y en el manejo pragmático de la realidad, que eso nos quede como una simple idea y como una utopía, hay que construir consensos. Dentro de la regla de la democracia, a mí me obliga a construir consensos, acuerdos que nos permitan llevar adelante estas políticas públicas. Necesariamente debo contar con respaldo legislativo para impulsar los proyectos que están en nuestra agenda. La falta de consenso político, Estela, genera una parálisis, ¿verdad? Y no nos podemos permitir nosotros bajo ninguna circunstancia y mucho menos en plena pandemia, que nos paralicemos. Hoy más que nunca tenemos que mostrarnos de alguna manera activos, proactivos, en construir...
Bueno, pero por ejemplo, usted dice construcción de políticas públicas, pero en este momento su proyecto de reactivación económica, que es la más importante, que incluye un préstamo de 350 millones de dólares, en Honor Colorado dice que no le van a apoyar. Entonces, si usted tiene un plan de reactivación para salir de la pandemia y su principal aliado le dice no, entonces, ¿dónde está la ganancia del presidente de la República con este pacto?
Y bueno, y a lo mejor sí nos pueden acompañar en un proceso de... Primero, yo no pretendo que las iniciativas que presentemos sean aprobadas al libro cerrado. Yo no pretendo eso. Yo pretendo que se dé un debate al interior de nuestro partido. Yo no sé si van a apoyar o no todavía. Seguimos conversando, ¿verdad? Pero de todas maneras, espero... hay otras alternativas posibles que sí pueden apoyar, como la profesionalización del servicio civil. Es un proyecto de ley que se está terminando. Hoy le dimos amplia participación a todos los sectores sindicales, que vamos a presentar, creo que en una semana, alrededor de una semana, la mejora en los procesos de compras públicas, que estamos trabajando justamente con el Director Nacional de Contrataciones Públicas, también es otro proyecto importante, la reorganización de la estructura del Estado. O sea, hay muchos proyectos de leyes, algunos nos apoyarán, algunos no, y otra cosa, el inicio es al interior de mi partido, y no es solamente nuestro movimiento con Honor Colorado. Yo pretendo que esto se amplíe a otros movimientos internos del Partido Colorado, inclusive a quienes no tienen representación parlamentaria, para que yo creo que los grandes debates nacionales de qué tipo de sociedad queremos construir en el futuro se tienen que volver a dar al interior.
Ahora, presidente,
de los partidos. Hay muchos temas que podemos tocar. El presupuesto del año 2021.
Bueno, yo justamente quiero ir a esos temas concretos, presidente, porque yo justamente sobre el tema de la operación cicatriz quiero saber si vos llegaste a conversar con Horacio Carte. Estos proyectos ya vienen también manejándose, por lo menos charlándose desde la administración Carte. Ellos también, sus ministros ya tenían dibujado, pero nunca llegaron a presentar. Pero concretamente, el tema de la ley para el servicio civil, las compras públicas, la ley para la reestructuración del Estado y un proyecto básico de reactivación económica. Vos hablaste esto con Horacio Carte, él dijo... mi equipo o mis legisladores van a apoyar, porque si vos me decís, tengo el compromiso de que esto se va a aprobar con las modificaciones que sean necesarias, tiene lógica, digamos, la operación cicatriz, porque bueno, tu función como presidente es conseguir los acuerdos políticos para que los proyectos más importantes puedan pasar el Parlamento, porque hoy ni siquiera los legisladores de tu movimiento están haciendo el menor esfuerzo porque ocurra, además te votan en contra, pero esos puntos, vos lo hablaste con él y tenés el compromiso de que él va a apoyar con su equipo esos proyectos.
Le hablé de todos estos proyectos y lo que sí coincidimos ambos y con otros actores es de todos estos proyectos llevar a un debate al interior. Por eso hay un proceso. Primero la reestructuración de la Comisión Ejecutiva del partido y que todos estos proyectos se analicen en el interior del partido y obviamente tenemos el compromiso de acompañar. Así como decir, a lo mejor ellos van a proponer algunas modificaciones, vamos a estudiar las redacciones, pero gracias a este consenso yo estoy seguro que gran parte de todos estos proyectos de reforma estructural del Estado que son absolutamente necesarias para la nación, vamos a tener la mayoría necesaria. Y espero también que muchos de los partidos que tienen representación parlamentaria de la oposición también van a contribuir en el debate y van a acompañar estos proyectos que son absolutamente necesarios para el país, ¿verdad? Entonces, sí, Luis, nosotros hemos conversado de esto y yo estoy... bueno, tenemos un acuerdo de que esto se debatirá en el partido y que vamos a llevar adelante como propuesta del coloradismo para conversar con los demás sectores políticos
y de esos mismos puntos que le planteó Luis. ¿Usted ya habló también con los dirigentes de la oposición para que tengan su apoyo en el Congreso?
Con algunos hablo de manera individual con algunos actores de la oposición, y obviamente una vez que tengamos cerrado una propuesta desde el coloradismo, vamos a socializar con los demás sectores. Todos estos proyectos de leyes están siendo socializados a través de las diferentes comisiones, de los diferentes líderes de bancada del Congreso. El ministro de Hacienda estaba conversando con todos, y bueno, primero tenemos que culminar nosotros la redacción final para hacer una propuesta, pero esta propuesta ya la queremos hacer relativamente consensuada para que el debate ya sea un poco, que ya entre al Congreso de manera más consensuada todos estos proyectos de leyes. Por eso nos estamos atrasando principalmente en el servicio civil, porque hemos conversado con todos los sindicatos. Entonces creemos que es mejor conversar antes y presentar una vez que haya un documento. Reitero, no va a haber nunca una unanimidad de criterios, pero sí un gran consenso para que esto pueda tener un trámite más ágil en el Congreso.
Y el presupuesto 2021, porque nunca un presidente en los últimos 15 años tuvo que armar un presupuesto más complejo. Ya no tenés margen casi para tomar crédito. En este momento hablar de aumentar impuestos va a hacer que seguramente le prendan fuego al Palacio. Y vos tenés varios en el sector público que están pidiendo aumento, y eso es imposible porque no hay plata. Entonces, están conversando, eso tiene un costo político. Yo no sé si el movimiento de Carte y los otros partidos políticos, inclusive oposición, van a querer cargar con el costo político de ese presupuesto 2021 de guerra que tienen que hacer.
Y bueno, y vamos, sí, yo creo que sí, el criterio de ellos, y usaron esa misma palabra, me comentó el ministro de Hacienda, justamente ellos mismos utilizaron esa denominación de que necesitamos un presupuesto de guerra, e inclusive ellos hablan de que el equipo económico de Honor Colorado habla de la necesidad de construir un buen presupuesto, porque este va a ser el presupuesto seguramente más importante por la coyuntura que vivimos de los próximos años, ¿verdad? Y bueno, y eso, estamos hablando de un presupuesto austero, obviamente de ver un poco qué es lo que podemos utilizar, porque la pandemia nos obligó, como decirlo, a utilizar gran parte de nuestro espacio fiscal para hacer frente a esta gran caída económica generada por las medidas sanitarias, ¿verdad? Tenemos que ver el espacio fiscal, que lo debemos recomponer lo antes posible, porque es clave para el desarrollo de nuestro país. Tenemos un escenario absolutamente desafiante, ¿verdad? Y el presupuesto es la mejor herramienta que podamos construir para tener una proyección de estabilidad económica y macroeconómica en el futuro.
El presupuesto se presenta el 1 de septiembre. Vos habías dicho que no hacías cambio en tu gabinete porque no se puede cambiar a la gente justo cuando están elaborando el proyecto de presupuesto. O sea, el 1 de septiembre eso termina. ¿Quiere decir que cambios en el gabinete vendrán en septiembre?
Yo creo que vendrán, no sé, no quiero dar una fecha, pero sí vamos a... Y de hecho todos están permanentemente siendo evaluados, ¿verdad? Y yo sé que hay una tradición del 15 de agosto, pero el que conoce el manejo de la burocracia pública sabe que es un momento muy complejo, porque así como acaba de decir Luis, todos están elaborando sus presupuestos. Entonces interrumpir esa tarea, cambiar un ministro, genera todo un proceso. Primero, nosotros estamos en el segundo semestre del año, donde yo estoy pidiendo elaboración de un presupuesto austero, y segundo, llevar adelante un proceso riguroso de ejecución presupuestaria en los diferentes programas que tienen financiamiento, para que el segundo semestre podamos tener un impacto de la buena gestión de la burocracia pública en la economía, ¿verdad? Estoy siendo muy exigente en hacer un análisis programa por programa de cada ministerio para hacer un enorme esfuerzo en ejecutar todos los programas que tienen financiamiento. Claro, porque el segundo semestre va a ser fundamental, ¿verdad?
Claro, pero
entonces,
vos, pero
de todas maneras vamos a hacer evaluación permanente, ¿verdad? Y yo creo que después de septiembre vamos a evaluar los cambios.
Después de septiembre, pero vos sabés que te urge hacer cambios en tu gabinete, presidente. O sea, esto es de manual. Para tener oxígeno político necesitas hacer un recambio de figura, y vos sabés que te urge hacer cambios en tu gabinete, que tengan impacto.
Y vamos a trabajar en eso después. Ahora estamos concentrados en el presupuesto, reitero, y en la evaluación de la ejecución presupuestaria de cada. Te voy a decir una cosa creo que vamos a redondear ya esta parte, ¿verdad?
Sí.
Lo que conseguimos, Luis, en el veto, en aceptar el veto de la ANDE, fue gracias a un acuerdo, ¿verdad? Y yo, eso también faltó comunicación. Vos sabés que a 1.200.000 usuarios se les benefició con la exoneración, ¿verdad? Y de 1.600.000, ¿verdad? Y si nosotros no hubiésemos hecho un acuerdo político, seguramente el impacto a la ANDE sería aún mucho mayor. Y lo que yo siempre le digo al Congreso, a mí me pueden votar débito al presupuesto, pero también me tienen que votar crédito, ¿verdad? Porque si solamente en cada sesión me votan débito, golpean el presupuesto general y no me dan la contrapartida de dónde vamos a sacar los fondos, o saber lo que va a ocurrir con nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, para citar un ejemplo de cómo empieza a funcionar cuando podemos coincidir en algunos proyectos para cuidar, en este caso la ANDE, ¿verdad?
Presidente, el 31 de julio del año pasado usted escribió un tuit cuando Honor Colorado decidió destituirlo y decía: acepto la pelea por un Paraguay sin mafias. ¿El pacto con Honor Colorado es un pacto con la mafia?
No, es un pacto con nuestro partido. Es para fortalecer nuestro partido y que
¿A quién se refería ese 31 de julio cuando puso por un Paraguay sin mafias?
A muchos sectores. Como siempre digo, nosotros hemos tenido récord de incautación.
Pero en ese momento se discutía el juicio político, o sea,
este tiempo,
se refería específicamente a Horacio Cartes cuando dijo por un Paraguay sin mafias, acepto la pelea, es decir, acepto que me hagan el juicio político, voy a darle pelea.
Y claro que voy a darle pelea, y quienes nosotros llevamos un primer año muy duro, mi querida Tela, y generamos muchos golpes al crimen organizado. Y yo estoy seguro, porque tenemos información, de que muchos de ellos inclusive estaban financiando la posibilidad de la destitución del presidente de la República. Y nosotros aceptamos esa pelea en ese momento.
A Horacio Cartes se lo acusa de hacer contrabando de cigarrillos hacia el Brasil. Es un problema, yo sé que también es un problema de la diplomacia. ¿Qué sabe usted o qué cree usted sobre ese tema?
Nosotros tenemos récord en incautación de cigarrillos de todos los gobiernos de la era democrática.
O sea que Horacio Cartes no está metido en el contrabando de cigarrillos.
Por supuesto que los cigarrillos que produce Tabeza se venden en el Brasil. Yo no quiero estar analizando, disculpame, yo sé que a vos te encanta la polémica y yo respeto, pero yo no quiero estar analizando la operativa de Tabeza, que para eso están las instituciones que funcionan, los órganos de control, de control de fronteras, no solamente los cigarrillos, ¿verdad? El perfume pasa al Brasil, la electrónica pasa al Brasil, los whisky pasan al Brasil, todo el turismo de compra y gran parte es a través de procesos informales que permean los sistemas de control de fronteras, ¿verdad? Entonces, que funcionen las instituciones, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para fortalecer todo nuestro mecanismo de control y tenemos resultados, reitero, como nunca antes. Tal vez no sean suficientes, pero nosotros estamos haciendo los controles y no vamos a dejar de investigar y de actuar cuando tenemos datos, informaciones, y de hecho ya se vieron los resultados, ¿verdad? Nosotros hicimos dos operativos enormes donde destruimos puertos clandestinos, incautamos cigarrillos en puertos clandestinos. Eso es simplemente mirar lo que se hizo hace muy poco tiempo,
¿verdad? Ahora, presidente, yo entiendo que la lógica de la administración de la política, o sea, la política administrar realidades, y un presidente está obligado a hacer determinados acuerdos para conseguir ejecutar determinados proyectos. Eso no hay ninguna duda. Ahora, para la gente que te votó porque vos aparecías como la contracara del proyecto de Cartes, yo recuerdo cuando era candidato y estuvimos en un programa y hablaba justamente con mucha crudeza de que la ruta del cigarrillo es la misma ruta que se usa para el narcotráfico y para lo que fuera. Para esa gente que te votó, porque que pensaba que era un castigo a eso que consideraba un grupo mafioso y que hoy te ve abrazado con esa persona. Por las razones políticas que explicaste, ¿qué le decís a esa persona que se siente profundamente traicionada?
Y Luis, primero, dos veces ya usaste el profundamente traicionada. Primero, y está bien, ¿verdad? Pero primero, yo ya busqué la unidad de mi partido para el proyecto de la lista 1. No es algo nuevo esto, Luis. Uh-huh. O sea, esas son las reglas democráticas de las internas de los partidos. El que gana la interna, ¿ustedes creen que un Honor Colorado solo o Colorado Añetete solo puede llegar al poder? No, nosotros tuvimos un gran debate interno dentro de nuestro partido y una vez culminada la interna de nuestro partido, nosotros hicimos campaña juntos, una propuesta como Partido Colorado le hicimos a la ciudadanía, a todo el pueblo paraguayo. En ese momento ya empezamos a trabajar juntos, esto no es de ahora.
¿Y entonces por qué el primer año fue, por qué se rompió entonces esa situación?
Y vos te vas a acordar mejor que yo, no juró.
Fue lo del Senado, sí.
No juró el expresidente Cartes al Senado, entonces hubo un quiebre al interior de nuestro partido.
¿Usted cree que entonces, él tiene que jurar ahora?
Yo ya dije mi posición varias veces. Yo creo que el juramento, mi posición personal es que los expresidentes son senadores vitalicios, y lo vengo diciendo de la era Nicanor, no con Cartes nomás. Es una cuestión de principio, ¿verdad? Ya,
no cambiaste de posición.
Para culminar lo de Luis, sí. Para culminar lo de Luis, de esa gente, yo creo que nadie puede negar que a un Yuncio no va a hacer algo porque yo le pida que es incorrecto. Un Arregui no va a hacer algo porque yo le pida que es incorrecto. Entonces todos los que están a cargo de la lucha contra el crimen organizado, del contrabando, yo creo en su compromiso en la lucha de estos crímenes, y un acuerdo político para generar consenso en la construcción de políticas públicas que van a beneficiar al país no incluye en ningún lugar del acuerdo, ni en las letras chicas, ni en el acuerdo verbal, ningún tema que genere impunidad sobre ningún hecho ilícito. Eso es claro y con el tiempo se verá. Eso no forma parte de ningún acuerdo ni de ninguna conversación.
Quiero saber cómo estamos con el tema Itaipú, presidente. Estamos en el 2020, 2022 se paga ya parte de la deuda de Itaipú y sabemos nada, y buena parte de lo que nos vaya a pasar en el futuro, es más, con el escenario económico terrible que vamos a tener el año que viene, más que nunca cobra importancia qué va a pasar con Itaipú. ¿Cuál es la situación ahí? Porque el silencio es abrumador con respecto a qué es lo que estamos haciendo para negociar eso.
Y nosotros desde mediados del 2019 ya hemos trazado una hoja de ruta, Luis, y que se está cumpliendo, ¿verdad? Sin muchos contratiempos, a pesar del escenario complejo, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad? Primero, hubo un gran aporte de la comisión asesora ad hoc, que ellos se reunieron desde septiembre, creo que septiembre del 2019 hasta febrero del 2020. Ellos nos recomendaron instalar un equipo negociador que ya está conformado y está en plena ejecución de las tareas desde el inicio de este año. Ese equipo negociador cuenta con un apoyo técnico de 4 grupos de trabajo, un grupo, lo denominamos el grupo económico, el comercial, el técnico, el jurídico, y estamos elaborando. Ellos me hicieron la primera presentación la semana pasada, se enviaron notas a todos los partidos políticos y a diferentes instituciones, gremios, para que puedan hacer ellos también su contribución para una propuesta de la revisión del anexo C por escrito, y eso está caminando, ¿verdad? Y de hecho aprovecho la oportunidad, en la última reunión que tuvimos también decidimos avanzar en una conversación con el Brasil para avanzar en la construcción de la esclusa de navegación en Itaipú, que eso va a ser algo, eso puede llegar a ser algo primero que contribuya por la envergadura de la obra a la reactivación económica en la región. Segundo, es una obra que está dentro del tratado, está aprobado en el anexo B del tratado, solamente en el anexo B dice que hay que llevar adelante en el tiempo oportuno. Nosotros le estamos proponiendo a Brasil porque consideramos que este es un tiempo oportuno para ambos países, porque puede servir muchísimo para una reactivación económica en el proceso de construcción, obviamente cuidando el medio ambiente, y esto puede servir muchísimo para el comercio de toda la producción paraguaya y de toda la producción de Brasil, especialmente la de San Pablo, que sale por el Río de la Plata. Y bueno, todo eso estamos proponiendo también dentro de este equipo que se está conformando, ¿verdad?
Perfecto.
Pero se está trabajando, Luis.
Vamos a esperar novedad. Ahora quiero hablar de Mazzoleni y de todo el quilombo de salud, presidente. O sea, esto arrancó con el aplauso de todo. Quiero ir a esto, presidente, ¿verdad? Primero, creo que aplaudimos todas las medidas que tomó Mazzoleni de manera, digamos, acertada, Sequera, que le acompañó siempre. Pero lo que queda en deuda, presidente, es que nunca un gobierno tuvo 500 millones de dólares para invertir en salud. Y resulta que hoy ya le están sacando esa plata que se necesita para hacer más hospitales, para medicamentos oncológicos. ¿Por qué tanto atraso para hacer uso de ese dinero, no solamente con el tema del COVID, garantizar, blindar para que eso se quede en salud? ¿Qué fue lo que le pasó a tu ministro y a tu equipo de salud? ¿Terminaron siendo fumados en pipa por los que siempre están queriendo lucrar cuando hay de dinero público? ¿O son los grupos políticos que terminaron arruinando, digamos, el buen trabajo que empezó Mazzoleni? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué perdemos esta oportunidad histórica de 500 millones de dólares en salud y se está yendo la plata al final para otra cosa?
Y coincido con tu tono de frustración, y lo he dicho el 1 de julio en mi mensaje a la Nación Paraguaya del Congreso de la Nación. Nosotros no estamos conformes, ni siquiera el ministro, estoy seguro que está conforme, con la ejecución del presupuesto asignado a salud, y estamos haciendo un enorme esfuerzo, el ministro. Yo cuando designo un ministro, Luis, mucha gente me dice, bueno, pero hacerle barrer su personal administrativo. Cuando yo le designo a alguien como ministro, yo le doy la confianza al ministro, y yo he depositado y sigo teniendo absoluta confianza en el ministro Mazzoleni, que se encontró con una situación muy complicada, ¿verdad? Pero sí, tenemos que decir, y yo ya acepté y vuelvo a aceptar, y no importa que esto signifique un autoflagelo, para mí lo hago porque es verdad y es un reclamo justo, la baja inversión que tenemos todavía en términos de la utilización de los fondos que nos asignó el Congreso de la Nación para fortalecer nuestro sistema de salud. Por suerte, la información que tengo hoy es que se está avanzando. Acuérdense que también nosotros pusimos una comisión cuando hubo justamente dudas o sospechas sobre los procesos, que se podían hacer compras a precios mayores de los de mercado. Se interrumpieron varias licitaciones, se anularon, volvieron a foja cero. Hoy está bajo escrutinio público, hay muchos problemas, mucho temor, hay funcionarios nuevos administrativos, en fin, es un problema, esperamos subsanarlo antes posible. Y yo coincido contigo, Luis, y de hecho se lo dije al ministro de Salud, que independientemente al tema COVID, tenemos que aprovechar estos fondos que tiene salud. Es cierto, ya están siendo de alguna manera utilizado, o se está hablando de utilizar para otro proyecto de contención social, ¿verdad? Pero creo que es una gran oportunidad, no solamente para enfrentar al COVID, sino para fortalecer todo nuestro sistema de salud, ¿verdad? Construir hospitales, poder comprar equipamientos, fortalecer el laboratorio central, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos que diseñar un plan para utilizar estos fondos en realmente dejar un sistema de salud fortalecido. De hecho, ya lo veníamos haciendo como una prioridad en términos de fortalecimiento de las unidades de salud familiar, en términos de acortar la brecha de recursos humanos, que lo hicimos más que ningún otro gobierno en la historia democrática en un periodo de 2 años antes de la pandemia ya,
¿verdad? O sea, vas a rechazar los proyectos que presenten para hacer uso de ese dinero para otros fines que no sean salud.
¿Cómo?
Eso quiere decir que vas a rechazar todos los proyectos que vengan, que sean para usar esos recursos para otros fines que no sean salud.
Y no sé si voy a rechazar, Luis, porque el Congreso lo que me dice es que utilice todo lo que tenemos y que ellos, si es que es necesario, inclusive para salud, nos van a volver a dar. Más o menos ese es el diálogo que tenemos con el Congreso, ¿verdad? Entonces yo también tengo que atender lo que el Congreso me dice, ¿verdad?
¿Y vos le crees?
Y no me queda otra, Luis, no me queda otra, ¿verdad?, que confiar en los acuerdos, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar una gran parte para mejorar nuestro sistema de salud, ¿verdad? Y vamos a seguir conversando y que sea un compromiso público, ¿verdad? Entonces, en el caso de que se tengan que utilizar estos recursos, porque ellos también, y creo que con justicia reclaman la falta de utilización de lo que ya nos dieron, bueno, entonces podemos tener el compromiso de ellos que nos van a volver a dar en el caso de que se necesite para ir fortaleciendo nuestro sistema.
Mazzoleni no se va en septiembre.
No, no se va. Por ahora, por lo menos, no se va. Y que no se va a ir. Yo creo que está siendo un hombre íntegro, es un hombre trabajador. Claro que le tocó un tiempo muy complicado, muy difícil. Acuérdate que él viene del sector privado, no tiene... como nosotros tampoco, yo fui senador, la primera vez que ocupé un cargo público fue en el Senado de la Nación, no tenemos mucha experiencia en el manejo de la burocracia pública, no es fácil ser, él es médico, no es administrador, pero se convirtió ya en administrador también, y bueno, yo le doy mi voto de confianza y mi apoyo absoluto al doctor Mazzoleni, y tengo mucha gratitud por todo lo que está haciendo, y sé todo lo que está pasando él y su familia.
Sé que le cuesta hablar sobre educación y sobre el ministro Peta, pero le quiero plantear un tema preocupante que tiene que ver con el embarazo adolescente, presidente. Es altísima la tasa en Paraguay y eso genera, aparte, un impacto en lo económico, en lo social. La niña embarazada ya deja de irse a la escuela y permanece en el círculo de pobreza, diríamos. Hace poco la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, hacía una conferencia de prensa bastante reveladora y decía ella, no podemos dejar la educación sexual solo en manos de la familia, y hacía como un pedido, casi un reclamo, un pedido de auxilio, que la educación permanente se tiene que dar en las escuelas. Al día siguiente, el ministro Mazzoleni hablaba en el mismo sentido. Sin embargo, esta posición de estos datos reales, lacerantes, choca con una realidad porque el ministro de Educación se opone a la educación sexual en las escuelas. ¿Qué tenemos que hacer, presidente, para salvar a esos niños y a esas niñas abusadas que pierden la oportunidad de que fuera de la casa, donde se da el 80% del abuso, alguien le enseñe la educación sexual y cómo defenderse? ¿Qué hacemos, presidente?
Y esto forma parte del gran debate que se está dando. O sea, yo sé que es un debate que tiene idas y vueltas, que tiene controversias y polémicas, y eso es así. Tengo muchas esperanzas que todos estos temas se van a abordar en las mesas temáticas y vamos a construir una propuesta.
No, pero ¿usted qué opina, presidente? Como ciudadano, como padre de familia, ¿qué usted opina?
Yo creo que no podemos dejar de ver esta realidad. No quiero profundizar específicamente en un manual, ni cuál tiene que ser el diseño de manual y cuál tiene que ser los vocabularios que se tengan que utilizar, pero sí considero que se tiene que abordar dentro de nuestro sistema educativo y dentro de un plan de transformación para la educación. Ahora, acá lo que hay que debatir es seguramente el tipo de redacción, la propuesta de un manual, pero no podemos dejar de enfocar como un problema real que tiene la sociedad dentro de nuestro sistema educativo.
Bueno, yo no voy a ahondar en el tema porque ya sabes mi opinión al respecto, presidente.
No dije nada.
Yo tenía que debatir con Eduardo. Estela, por eso fue la que hizo la pregunta.
Y vos le soplaste para que haga ella. Porque vos cumplí el pacto y ella entonces aún no sabe el pacto.
No. Presidente, el año próximo, a mí me preocupa muchísimo porque los números son terribles. O sea, acá hay que olvidar ya cuestiones de gobierno de turno, sino que tenemos una realidad como país, una coyuntura. Hace poco, no sé si llegaste a ver el informe que hizo una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Duke, que decía que, bueno, esta tenía que ser una oportunidad, tener una visión de largo plazo. Hablaba, por ejemplo, de teníamos que pensar nosotros en hacer energía a partir del hidrógeno, pilas de hidrógeno. Hablaba de construir dos hospitales grandes en los departamentos, en el interior. Hablaba del tema de la conectividad. Y para todo eso se necesita planificación y acuerdo. Por eso yo no me vuelvo loco cuando llegan a un acuerdo con Carte, aunque me genere crispación, Carte, aunque me irrite. Pero bueno, vos tenés que tragarte esos sapos. La cuestión es que no vemos clara la película, presidente. No sabemos para dónde es lo que nos estamos yendo. Y vos decías hoy el tema de la comunicación. Y es fundamental porque hoy yo creo que la gente, primero, está desesperada por el tema de la cuarentena, que fue necesaria, y sin cuarentena igual la economía iba a estar en crisis como está ahora. La incertidumbre absoluta que hay porque no sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Entonces, en todo ese escenario, más que nunca es fundamental que el presidente se convierta en alguien que genere esperanza, ¿verdad? Que diga, no, este es el proyecto, acá está, estos son 1, 2, 3, 4, clarito, sencillo, simple y contundente. Y no, la gente no siente eso. No sé, yo supongo que tendrá gente que te hace encuestas, sondeos, una cantidad de gente, están todos los que te chupan la media y te dirán que está todo bien, pero alguien te estará diciendo, mira, este es el escenario gris que tenemos. Se empieza a especular otra vez con el tema del juicio político, que a mí me parece espantoso. Vamos con 2 años de gobierno. ¿Cuándo vamos a tener esa claridad, presidente? Acá está, este es. Acá no vamos.
Mira, Luis, yo te agradezco por esta pregunta y te pido que me des un poquitito de tiempo para poder explicar. Yo mismo ya estoy atrasado en mi actividad, que tengo a las 9 en el Departamento Central, pero esto me... Por eso digo que una de las grandes falencias nuestras es la comunicación. Nosotros tenemos y tuvimos un plan, Luis, no solamente ahora, que obviamente ahora por la coyuntura tenemos que ir cambiando nuestro plan o incorporando nuevos elementos a nuestro plan, pero nosotros tuvimos un plan, un discurso de campaña con una visión país. Todo lo que se vino haciendo y lo que conseguimos en estos 2 años, a pesar de las enormes dificultades, porque mira que tuvimos no viento en contra, tormenta en contra, ¿verdad? Igual hemos avanzado en lo que hemos planificado, teniendo en cuenta las limitaciones burocráticas de la velocidad de la burocracia, teniendo en cuenta las limitaciones del espacio fiscal, del endeudamiento, de la estructura financiera que tiene el Estado, y todo fue parte de una planificación. Yo te respondo rápidamente. Por ejemplo, los 2 hospitales que vos decís, nosotros estamos un hospital de 60 millones de dólares que está por ser licitado, que ahora queremos que pase el proceso de licitación, sacarle a Salud y darle a Obras Públicas para liberarle a Mazzoleni de todo ese problema otra vez de construcción de hospitales y que se dedique netamente a lo que es COVID, un gran hospital de 60 millones de dólares en Coronel Oviedo. Otro hospital en Caguazú, el gran hospital del sur, y otro hospital en Cubatí, y el fortalecimiento de varios hospitales. Eso forma parte de nuestro plan. Pre-COVID ya, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la mayor inversión en toda la era democrática en fortalecer los hospitales, ¿verdad? Y dentro de una estrategia. Y hoy con estos fondos que tenemos, inclusive podemos hacer más, ¿verdad? Pero eso ya forma parte de nuestro plan. Nuestro plan de conectividad, Luis, después de, ya está en construcción el puente de integración. Eso forma parte de una visión. El puente de integración, que te acordás que por problemas políticos no se hicieron por falta de acuerdos. Mi primera visita que hice a Planalto junto al presidente Temer en aquel momento y con el apoyo del presidente Bolsonaro después, nosotros, Paraguay, propuso el cambio de financiamiento para la construcción del puente de la integración porque no estaba presupuestado en el presupuesto del Brasil. Entonces dijimos que el margen izquierdo iba a construir y el margen derecho nosotros vamos a construir 2 puentes después de 60 años, uno sobre el río Paraná, que ya está en plena construcción, el puente de integración, otro sobre el río Carmelo Peralta, Puerto Mutiño. Paraguay es un país con un poder adquisitivo chico, con un mercado chico. Para cambiar la velocidad de nuestro desarrollo, nosotros tenemos que necesariamente conectarnos al mundo de manera competitiva para que el capital nacional y extranjero pueda venir a invertir acá, producir barato, pero tener acceso a los mercados de manera competitiva. Entonces, estas obras son fundamentales. Nosotros tenemos toda una visión que yo me he cansado de hablar, pero evidentemente falta mucho más, ¿verdad? O sea, la ruta bioceánica no es forma parte de un plan de un país sin litoral, que no nos pase el desarrollo de la región por arriba o por abajo, que nos pase por el centro, ¿verdad? Y todo lo que produce Bolivia, lo que produce Mato Grosso del Sur, lo que producimos nosotros en la zona norte, va a tener un acceso a los mercados a través de los puertos chilenos cuando finalice la construcción de la bioceánica más el puente Carmelo Peralta, Puerto Murquiño. O sea, y si invertís ahí, tenés que necesariamente duplicar la ruta Trachaco, porque también a través de la ruta Trachaco vas a tener acceso a los puertos, a los puertos sobre el río Paraguay, ¿verdad? Todo forma parte de un plan, ¿verdad? En Presidente Hayes está la subestación de la ANDE más grande. Entonces vos podés convertir Presidente Hayes en un centro logístico industrial, por un lado, donde vas a tener ferrovía, donde vas a tener transporte fluvial. Mañana vas a mudar el aeropuerto en las 12.000 hectáreas que tiene el Ministerio de Defensa. Podés tener ferrovía por Argentina y tener el acceso a las rutas a todos los mercados. O sea, todo forma parte. ¿Por qué transformé el Ministerio de Urbanismo y Vivienda en Ministerio? Para desarrollar la capacidad de desarrollo urbano planificado que vamos a necesitar en Presidente Franco, que va a crecer muchísimo, en Carmelo Peralta, vamos a necesitar en Chaco y con la construcción del puente Héroe del Chaco, que es el primer puente que va a tener la ciudad capital, ¿verdad? O sea, estas son todas obras que nosotros teníamos todo planificado y que hoy son realidades, hoy ya están en proceso de ejecución. Después del puente, el puente Remanso, después de 54 años vamos a hacer otro puente con la región occidental. En el puente de la Amistad se hizo hace 55 años y ahora vamos a hacer otro. Nosotros en 2 años tenemos 3 puentes que van a cambiar la configuración logística del Paraguay. 2 internacionales y 1 de la región oriental con la occidental, y se va a desarrollar urbanísticamente. La zona de Presidente Hayes se va a desarrollar muchísimo. Todo forma parte de una planificación, ¿verdad? Y todo eso son realidades que hemos podido llevar adelante en 2 años, a pesar de lo del viento en contra que tuvimos, ¿verdad? Después te puedo citar la defensa costera de Tilar, que es la obra más grande en la historia del departamento de Ñeembucú, Luis. 140 millones de dólares de inversión, y vos me dirás, un departamento allá lejos, chico, no tiene, sí, pero ¿cuántos años fuimos testigos nosotros del sufrimiento de nuestra gente allá en toda la historia de la inundación de Pilar, ¿verdad? El corredor vial del Botánico, las plantas de tratamiento residual en Asunción, por primera vez 48% de nuestras aguas van a ser tratadas, las 3 nuevas cárceles, el viaducto de Ciudad del Este, la Costanera Sur, la línea de 500 kV que nos va a permitir retirar el 100% de nuestra energía que nos corresponde en Itaipú, el brazo Añacuá, que va a ser la mayor generación de potencia de energía desde la construcción de las hidroeléctricas. En 2 años, todas estas obras están en ejecución, ya no son discursos, todo esto se está haciendo, Luis, ¿verdad? Entonces, hay una hoja de ruta, hay un plan, hay un itinerario, y tenemos también por qué ser optimistas. Mira, tenemos números interesantes, Luis, ¿verdad? El índice mensual de actividad económica mostró, porque vos sabes que esto se hace con un retraso de 2 meses, en junio tuvimos una leve recuperación del 1,2% comparando a junio del año pasado. Hoy me envió Oscar Orué que la recaudación de la SED en agosto ya está 30% más que en agosto del año pasado, a pesar de que todavía nuestras actividades económicas no están totalmente abiertas, principalmente en la frontera. Hay algunas señales que nos pueden permitir ser optimistas, y coincido contigo, ¿verdad? Esa resiliencia, eso, aprovechar esto para cambiar, para transformar, y el Paraguay puede producir mucho de lo que va a necesitar el mundo en su recuperación económica. Acordate, la Gran Bretaña, una de las grandes economías, va a tener el mayor impacto de la economía en su historia. Paraguay todavía, nosotros tenemos una estimación de crecimiento de 3%, 4%, Brasil, tenemos por qué ser optimistas, pero para eso necesitamos estos grandes consensos, ¿verdad? Porque reitero, si además de la situación complicada de la pandemia, la post-pandemia, la reactivación económica, todos los desafíos que tenemos, aparte tenemos crisis política, es como es la, de vuelta vamos a tener una tormenta perfecta. Entonces, mi obligación, yo por eso yo no estoy en el ring, yo no me voy a pelear ni con la prensa, ni con los actores políticos de mi partido, ni de la oposición, con nadie. Yo voy a ligar todos los golpes que me azoten, pero yo voy a llamar a la unidad porque esto es lo que necesita hoy nuestro país. No me subo hoy al ring, yo corro el ring, ya me peleé mucho, seguramente en algún momento me voy a pelear otra vez, vamos a competir otra vez, pero este es el momento que yo tengo que aguantar todo en silencio y porque es mi obligación. Yo hoy perdí el privilegio de ser marito. Yo soy una persona que necesita que el Paraguay, tengo que ser un puente de construcción de consenso para nuestro país. Es un momento difícil, pero también puede ser un momento de grandes oportunidades. Si podemos encontrar la oportunidad, encontrar un camino común, trazar un camino común para la nación, independientemente de nuestra diferencia.
¿Y por qué cree usted, presidente, usted refleja para el imaginario colectivo debilidad y que en realidad en este momento es un prisionero? ¿Por qué se dice esto? No pelear. Yo creo que sí, usted tiene que pelear. Hay focos que hay que erradicar en Paraguay y para eso hay que pelear y para eso hay que buscar aliados y probablemente, como usted dijo, así como en su juicio político, hubo mafias que pagaron para que usted sea destituido. Bueno, con esa gente no puede hacer consenso político. Entonces, me parece un rol muy pasivo el que usted plantea en este momento, decir, bueno, que me peguen a mí, pero usted tiene que salir a pegar para aprobar todo ese proyecto que está hablando, porque este país, ningún presidente de la República tiene un escenario de rosas.
No, pero cada uno tiene su estrategia, Tela. Yo reitero, ¿verdad? Yo respeto mucho la opinión de debilidad y alguna vez, seguramente ustedes van a debatir diariamente porque tienen todo el derecho a hacerlo, ¿verdad? Y yo en algún momento también me sentaré seguramente a conversar con ustedes, a delinear si mi estrategia funcionó o no, ¿verdad? Vamos a ver, yo tengo una estrategia que estoy llevando adelante. El primer presidente de la era democrática que no tiene una interna dentro de su partido a los 2 años de gobierno, peor aún en medio de una pandemia. Acordate que este acuerdo se hizo antes de la pandemia. O sea, hay muchas cosas que a lo mejor hoy no se ven y así tienen que ser porque si no, no van a salir, ¿verdad? Pero vamos a ver, la historia será la jueza suprema de nuestro acto. Y me puedo equivocar, soy humano, más humano que cualquiera. Tengo debilidades y me puedo equivocar, pero tengo un plan. Y parte del plan es lo que hablamos hoy, y parte del plan seguramente vamos a hablar más adelante, porque no se puede hablar de todo lo que uno planifica, porque evidentemente hay mucha gente que lo único que quiere es que todos fracasemos. El éxito es el peor pecado de cualquier persona y de cualquier país, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando. Tenemos dos años, reitero, muy complicados tuvimos. Y estamos pasando obstáculos, estamos avanzando a pesar de eso. Hay avances significativos a pesar de lo difícil que fueron estos 2 años. Y bueno, yo renuevo mi compromiso de seguir trabajando y buscar la unidad en general de nuestro pueblo y trazar un destino común para la nación a pesar de nuestras diferencias. Que nuestras diferencias sirvan para enriquecer un debate apasionado para la construcción de una sociedad justa, igualitaria, escuchándonos todos, pero dentro de un marco del respeto, dentro de un marco de la construcción, de una crítica constructiva, es lo que el país necesita hoy por lo menos, con todo lo que está pasando en el mundo. Esta tercera guerra epidemiológica mundial, como yo le llamo, seguramente ni la primera ni la segunda generó tanto impacto en todas las economías del mundo, porque acá nadie se salvó. No podemos nosotros no priorizar el gran interés nacional, ¿verdad? Y bueno, y esa es mi función hoy, ¿verdad? Y hablo poco, y le agradezco este espacio, ¿verdad? Hablo poco porque tampoco quiero que lo que yo diga irrite y que tengo que decir muchas...
¿Qué pasó acá?
Le cortaron al presidente.
Este fue su gente, ¿no? Le cortó. Bueno, agradecerle al presidente que nos dio el tiempo de debatir. Bueno, hace rato no hablaba el presidente. Le agradecemos de todas formas que haya tenido la deferencia de hablar. Acá me escribe, se cortó, dice, ya voy.
Sí, sí.
Bueno.
Se entendió.
Pero creo que vale el debate.
Totalmente.
Creo que dijo cosas que nunca dijo hasta ahora. Sobre el tema del acuerdo del operativo Cicatriz.